Recuerdo al hermano, al pastor Hernán Cortés, se paró aquí una vez cuando lo vi. Dijo, me siento como una hormiga, como una hormiguita parado aquí en este púlpito. Yo mucho menos, mucho menos. Si él se sintió de esa manera, imagínese yo. Hombres que se han parado aquí para predicar la palabra de Dios, como dijo el hermano, que nuestro pastor le dio toda confianza, reconociendo que iba a hablar la palabra de Dios. Y me siento privilegiado y también, bueno, como le dije, no puedo definirlo en palabras, pero por la gracia de Dios estamos aquí. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por esta oportunidad que tú nos das para estudiar tu palabra un poco en esta noche, en este tu día, en esta tu iglesia. Te pido que dirijas, que hables tú, que me uses como cualquier herramienta para llevar esto a cabo y que salgamos hoy, esta noche, un poquito más conocido de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo. Aligera los pasos de los que vienen para que junto con nosotros se puedan gozar de su presencia en esta noche y también de escuchar la palabra. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, por nuestra iglesia, porque hasta aquí tú nos lo has atraído. Gracias, Señor, por todo, y en el dulce nombre de Cristo que oramos. Amén. Si lo puedo pedir que, puesto de pies, vamos a la Biblia, a capítulo, a Juan, y el capítulo 13. Juan, capítulo 13. Vamos a leerlo. Del 20 al 38. 20 al 38. Vamos a leerlo antifonalmente. Yo lo empiezo, ustedes me siguen. Juan 13. Del 20 al 38. Los versículos que vamos a enfocarnos son el 34 y el 35. Pero para que tengan un trasfondo de lo que dicen esos versículos, vamos a tomarlo del versículo 20. Y la palabra de Dios dice así: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Fue conmovido en espíritu, y protestó y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Entonces los discípulos mirábanse los unos a los otros, dudando de quién decía. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el sono de sus ojos. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien decía. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, dícele: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: aquel es a quien yo diere el pan mojado, y mojando el pan, diólo a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y atrás el bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice: lo que haces, hazlo más presto. Mas ninguno de los que estaban a la mesa entendió a qué propósito le dijo esto. Porque los unos pensaban, porque Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Como él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya noche. Entonces, como él salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y luego le glorificará. Hijitos, aún un poco estoy con vosotros, me buscaréis, mas como dije a los judíos, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Así digo a vosotros ahora, todos en los próximos versículos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Dícele Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Respondiéndole Jesús: donde yo voy, no me puedas ahora seguir, mas me seguirás después. Dícele Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré para ti. Respondióle Jesús: tu alma pondrás por mí. De cierto te digo que no cantará el gallo si no hayas negado tres veces. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra que hemos leído. Te pedimos que nos dé la inteligencia para comprenderla y a mí la palabra para traerla sencilla para que nosotros podamos comprender todo y aplicarlas en nuestras vidas. Gracias porque este libro es parte de cómo tú nos guías, cómo tú nos hablas y los pensamientos que tú quieres que nosotros sepamos, la historia que tú quieres que nosotros sepamos, las profecías que tú quieres que nosotros sepamos. Aquí podemos entender la magnitud de tu amor y también la ira que también tú tienes para las personas que rechazan a tu Hijo como nuestro Salvador. Gracias, Señor, por todo y en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Se pueden sentar, hermano. En los versículos 34 y 35, nuestro Señor Jesucristo le dice a los discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. El título de esta prédica es La vida de amor fraternal. La vida de amor fraternal. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, le enseñó a los discípulos, al igual a nosotros, a través de su palabra, de cómo debemos de tener amor fraternal los unos con los otros. La cosa más grande después de nuestro Señor Jesucristo que Dios nos dio, y es una manifestación del amor que Dios tuvo para con nosotros, es el amor que debemos de tener los unos con los otros. Por eso Él aquí le dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, como Él lo demostró, como Él lo enseñó, como Él lo habló y lo actuó en toda forma, fue puro amor para su prójimo, para las personas que estaban a todo su alrededor. Como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Y entonces dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Qué es lo que nos identifica a nosotros como cristianos? Que somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Que trazamos bien la palabra. Que glorificamos a Dios. Que nos reunimos aquí en su nombre. Más que todas esas cosas, la demostración de amor los unos por los otros. Y aún más allá de esta iglesia. Aún más allá de esta iglesia, como Él nos lo demostró. El propósito eterno de Dios, podemos encontrarlo en Efesios 1, capítulo 1, versículo 4, 5. Efesios, capítulo 1, 4, 5. Aquí tengo dos más para mi garganta. Ya mi bolsillo están lleno porque me han dado como 500 de ellas. Pero muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Ahora voy a tener para el invierno entero. En Efesios, capítulo 1, versículo 4 y 5, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, apartados, sin mancha, y lo éramos antes que el pecado entró, delante de Él en amor. Y Él caminaba con Adán y Eva en puro amor. Era una fraternidad con fraternidad que yo, cuando lo leo en Génesis, yo quisiera tener esa relación con Dios que ellos tenían. Ansiaba tener, anseo tener esa relación con mi Dios, pero no puedo. Tengo pecado. Y cada pecado que cometo, la presencia de Dios no está conmigo por ese instante. Y me avergüenzo, me entristece, y tengo que humillarme delante de Dios, pedirle perdón para tener otra vez la presencia de Él conmigo, para tenerlo y sentirlo a Él más cerca. Porque yo anhelo tener una mejor relación con mi Dios, como Jesucristo la tuvo con Él. Así quiero yo tenerla. Y la puedo obtener. Pero que tengo que consagrar mi vida aún más. Y aún más cada día crecer espiritualmente. Aún más escuchar las predicaciones a través de este púlpito. De personas que se preparan y hablan la palabra de Dios, que trazan bien y se esfuerzan a hacer las cosas que le agradan a Dios, como nuestro pastor lo hizo. Por 41 años oímos mensajes de él, enseñanzas de él, en estudios bíblicos, en diferentes formas, compartiendo palabra con él en tiempo fuera de la iglesia. Él seguía enseñando, seguía demostrando de cómo debemos ser, de qué amor Él aprendió de su Padre, de Dios también, para demostrarlo a nosotros y enseñarlo para un tiempo como ahora. Fíjese, nos estaba preparando desde ese entonces para un tiempo como ahora. De cómo entonces ahora nosotros estamos encargados de dejar que este amor fraternal se manifieste en nuestra iglesia. A través de cada uno de nosotros. Es importante que el cuerpo de Dios esté unido. Y lo hemos dicho. Y estamos hablando sobre eso. Y ustedes lo han demostrado. Y lo están demostrando. Pero no solo un poco. Tiene que ser siempre. Como el amor de Dios es eterno, así mismo Él quiere que nosotros lo dejamos que se manifieste eternamente y para siempre aquí. Y extenderlo hacia afuera. Los unos con los otros. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, para que los que creen en su Hijo como su Salvador personal. Eso es el propósito del amor de Dios eternamente. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a dejar que ese amor se manifieste en nosotros? ¿Cómo nosotros podemos reconocer qué es lo que es ese amor y dejar que crezca dentro de nosotros? Que crezca para que el fruto que ese amor dé, que otros puedan pasar por ahí cerca de nosotros y tomar de esa fruta y saborear ese amor, esa fruta, y decir, wow, nunca, nunca yo he saboreado tal fruta, tal amor, porque lo vi en otra persona. Estaba yo sentado aquí antes del servicio y viendo a los hermanos saludándose los unos a los otros. A las hermanas con un poco más de amor. A los caballeros sonriéndose los unos con los otros. A hermanos hablándome de deporte cuando yo no quería saber nada del deporte. Diciéndome las condiciones de un equipo aquí de Nueva York. Pero es el amor que nosotros tenemos los unos por los otros. Lo demostramos en diferentes maneras. La sonrisa de ver a otro hermano, porque no lo he visto por X razones, y yo en realidad no lo he visto casi en ninguno de ustedes, porque no he estado en ningún servicio esta semana, desde el domingo pasado. Y sonreírme con ellos, y darle un fuerte abrazo a los caballeros. Saludar a las damas, a las jóvenes. ¡Qué placer tremendo es este! ¿Qué demostración es que debemos de tener y hacer los unos con los otros? Cuando usted entra por la iglesia, salude. Ese saludo a otra persona, usted no sabe cómo le va a afectar a esa otra persona en una manera tremenda. Quizás la persona se siente triste y viene a la iglesia para que pueda vivir de nuevo. Y usted le da un saludo, un fuerte abrazo. Y expresa el amor que aquí está descrito. Ya usted ha arreglado el problema para esa persona. Casi mente lo ha arreglado. Ya esa persona se siente bien. Viene entonces, se sienta. El hermano Antonio dirige los himnos a través del piano siendo tocado. Ya el órgano no se ha tocado, pero viene pronto. Oren por el organista que coja el puesto del pastor. Una pausa. Los últimos años del pastor, él por la artritis no pudo tocar ese órgano como debía de tocarse. Pero nosotros que estamos aquí antes, sabemos cómo ese órgano era tocado. No hay otra persona que se ha sentado en ese órgano que lo podía tocar como él. Cuando él podía, con todas sus... tenía... y podía moverse con sus rodillas y su... tremendo, tremendo. Otra vez será tocado. Porque Dios lo quiere así. Oren por eso. Y entonces, oír estos instrumentos, oír estos himnos, para entonces recibir la palabra. Compartir los unos con los otros los acontecimientos de la semana. La persona que no se reúne en la iglesia y experimenta este amor fraternal, is missing a lot. Missing a lot. ¿Cómo se dice eso en español? Se está perdiendo de muchas cosas. Obviamente, claro, somos una congregación de 200 y pico de personas y cosas pasan. Pero no olvídense de esas cosas que pasan. Traten con ella, con el Espíritu Santo. Más cosas buenas pasan en la iglesia que malas, que ofenden. Aquí es donde Dios nos dice que debemos de congregarnos en su nombre para expresar algo más grande que Dios nos ha dado. Es amor fraternal. Amor fraternal. Gálatas 5:14. Dice la palabra, Gálatas 5:14. Porque toda ley en la cual esta sola palabra se cumple. Amarás tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De qué manera tú amas a tu prójimo? ¿Cómo tú demuestras ese amor? ¿Cómo te acercas a él? ¿Cómo le hablas? ¿Cómo compartes durante la semana? ¿Los llamas? Ahora tenemos medios mejores. Podemos, si no quieres hablar mucho, mandarle un texto. Saludo. Utilizar esta tecnología para bien y no para mal. Para acercarnos los unos a los otros. Mucho mejor. Hay que despertar y extendernos de esa manera. Un buen saludo. Fue bueno recibir mensajes de varios de ustedes mientras yo no estaba bien. Yo sé que es bueno cuando yo le mando mensajes a algunos y les llamo. Es igual. Reciprocate that love. Le voy a pedir que me ayuden con la palabra. ¿Sabes? ¿Cómo es? Recíproco. Exacto. El amor debe ser de esa manera. Y algunas veces fallamos. No le mandamos mensaje. No escuchan de alguno de algunos hermanos no escuchan de nosotros. Y yo como líder de los caballeros, falto en eso algunas veces. Y voy a tratar de arreglar eso y continuar arreglando eso, porque debemos de expresarlo de siempre, todas las semanas. Alcanzar, saber por qué tú no estabas aquí. No para preguntar por preguntar, pero porque me hiciste falta. Cualquier persona que no viene a nuestra iglesia, que es parte de la hermandad, hay un vacío cuando esa persona no está. Se siente Y nosotros debemos de expresarlo y demostrar este amor fraternal e ir un poco más allá. Tenemos que amar a nuestro prójimo. La vida de amor fraternal también es producto de Cristo morando en nosotros. Cristo morando en nosotros, porque Él fue amor, demostró amor, enseñó amor. El amor que Él demostró y dio no se puede definir, no se puede cuantificar. Es una palabra en inglés, yo la puse en español. Es una palabra en quantify. No se puede poner, medir lo que es este amor. Y no se puede expresar solamente, no se puede decir, se tiene que expresar. Y también con palabras, a la misma vez de acciones. Eso quizás le da un poco de lo que debe de ser. En Efesios 3, 17. Efesios 3, 17. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mejor de ahí no se puede expresar. El apóstol Pablo lo expresó como debe de ser. Se merece leer otra vez para que las personas que quizás no lo captaron puedan captarlo. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor. Entonces, para yo tener y expresar este amor, yo tengo que estar arraigados en este amor. Yo tengo que estar envuelto en lo que es mi iglesia local. Estar sirviendo en una capacidad o otra. Porque si no estoy sirviendo, entonces ¿cómo yo puedo expresar amor para personas que yo ni sirvo? Si no sirvo, como dicen, no sirvo, ¿verdad? Hay que estar sirviendo, trabajando en tu iglesia local para estar arraigados, fundados firmemente en lo que es la palabra, en lo que es la doctrina. Recibir las enseñanzas, sentar y escuchar, y cuando es el tiempo tuyo, expresarla de la forma correcta y demostrar este amor. Dice el 18, podáis bien comprender con todos los santos, no con uno, no con dos, es todo, todos los santos, toda la iglesia, sin acepción ninguna. A los que están en disciplina, expresarle cómo entonces, el error que cometieron, para que ellos puedan regresar otra vez a la hermandad de la iglesia completamente. A las personas que no están bien, buscar de ellas y decirle, doctrinarle, enseñarle a través de la palabra, con respeto y amor, de cómo, qué es lo que están haciendo incorrectamente. Con respeto y amor. Podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura. No tiene medida. Y la longura, tampoco lo largo, no se puede medir. Y la profundidad y la altura, nada de esas dimensiones se puede medir el amor que Dios nos ha dado. Y el amor que Él quiere que nosotros tengamos los unos con los otros, con Él. Y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, todo entendimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Es producto de Cristo morando en nosotros. Si Cristo mora en ti y verdaderamente mora en ti, las cosas pequeñas que otras personas hacen no te van a molestar. No te van a molestar, porque Cristo está en ti. Ahora, cuando yo estaba en el mundo, una persona tropieza conmigo, ya yo estaba molesto. Si eso pasa contigo ahora mismo, revisa las cosas un poco. No debe de pasar. ¿Sale? Si alguien tropieza contigo y te da en el shoulder cuando está caminando por el sidewalk y la persona sigue andando, no le quede mirando y querer decirle algo, no hay necesidad. deja que continúe caminando. Y si ella, esa persona, regresa y te dice, I'm sorry, acéptalo. Eso es un amor fraternal para personas que no están en nuestra iglesia. Peor si lo hacemos con alguien que está en nuestra iglesia. No debemos de actuar de esa manera porque el hombre viejo ya ha cambiado. Cristo mora en ti. Y si mora en ti, tu vida ha cambiado. No debe ser igual cuando estaba viviendo anteriormente. Con esos mismos pensamientos, con esa forma de actitud, ya eso lo debe dejar. Y entonces venir a otra etapa de tu vida. Abrir otro capítulo. O quizás cerrar ese libro y empezar a escribir otro. Y demostrar ahora que tú eres hijo de Dios, que Cristo mora en ti y el Espíritu Santo está dictando lo que tú haces y lo que tú dices. Eso es una demostración de amor. Primera Tesalonicenses 4 y el versículo 9. Primera Tesalonicenses 4, 9 dice, mas acerca de la caridad fraterna no habéis menester que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os, ¿qué? ¿Qué? ¿Sigan? Améis los unos a los otros. El amor fraternal, la cosa más grande que Dios nos ha dado después de nuestro Señor Jesucristo, y como le dije anteriormente, la manifestación de Él dar a su Hijo para morir por nosotros, es el amor. Es amor por cada uno de nosotros. Os améis los unos a los otros. Es producto de Cristo viviendo en ti. Es tener la oportunidad de pedir perdón o perdonar sin condiciones. Pedir perdón y también perdonar. Porque nosotros somos ofensivos algunas veces y otras veces la ofensa es hacia nosotros. Pero pedir perdón y perdonar sin condiciones. Sin condiciones. Para continuar, para que la unidad de la iglesia, que fue establecida por Dios para nosotros, nos ayude a vivir unidos y mejor con armonía. Y tener más fuerza y crecer en fe y virtud y en amor. Amor de Dios. Como tocamos anteriormente, es otro punto, es que esta vida de amor fraternal debe manifestarse en nuestras relaciones cristianas. Debe manifestarse en nuestras relaciones cristianas. Efesios 4, el versículo 1 y el versículo 2. Efesios 4, 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Eso indica que yo tengo que soportar a mis hermanos. Tengo que soportarlo, tengo que tolerarlo. Tengo que cohabitar con ellos. Las personas que están en la iglesia y vienen a los servicios de la iglesia, están en la iglesia, pasan un gran tiempo en la iglesia durante la semana. Los martes, estás en el ministerio del hospital o está en el instituto, por ahora no está, pero estaba. Los miércoles, servicio de oración. Los jueves, los miembros del coro, que estábamos recibiendo fuerte del pastor cada rato. Los viernes, estudio bíblico. Los sábados, ministerio de evangelización y también club bíblico de niños. Y los domingos, muchos de ustedes están aquí el día entero. Pasamos un buen tiempo y estamos congregados los unos con los otros. Hay personas que asisten a todos esos servicios de martes a domingo. Personas afuera, que yo vivo en el vecindario, veían que yo venía, y aún había un tiempo que yo asistía a todos ellos. A todos. Y ellos, pero, oye, ¿cuándo tú vas a dejar de ir a asistir a la iglesia? Eso, tú vives en la iglesia. Y dice, ¿cómo es posible? No, pasa un tiempo conmigo. Es un buen tiempo. Me gusta estar en la casa de Dios con mis hermanos. Prefiero estar con ustedes que con una persona allá afuera. O en mi casa, no solo porque mi esposa está conmigo, pero o en mi casa. Yo soy una persona que siempre estoy en mi casa. Si no en mi casa, estoy acá, si no en el trabajo. Pero ellos no podían comprender cómo es posible que tú puedas asistir. Porque nosotros, el mundo está condicionado para asistir una vez, una hora, o quizás menos de una hora, a la iglesia. Y no pueden creer o comprender cómo una persona puede ir a la iglesia más de dos veces, o más de una vez, o estar un día en la iglesia. No pueden comprender eso. Porque no han experimentado y sienten el amor de Dios. Y reconocen y saben lo que Dios hizo por ti y por mí. Por eso no lo pueden hacer. Y las personas que nada más vienen una vez, es porque no se han entregado completamente. Y no han escudriñado la palabra para que le dé clarificación de lo que indica ese amor. Y cómo ese amor se debe manifestar en cada uno de nosotros. No lo han comprendido, no lo han captado y por eso no lo hacen. Ese amor se debe de manifestarse en nuestras relaciones cristianas. Se debe de manifestarse en diferentes maneras. Vamos al versículo 15 de este mismo capítulo. Dice, antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. En Hebreos 13, capítulo 1 y 2. Capítulo 13, versículos 1 y 2. Hebreos 13, 1 y 2. Permanezca el amor fraternal. No olvidéis la hospitalidad, porque por esto, algunos, sin saberlos, hospedaron ángeles. Manifestación del amor los unos con los otros, pero también debemos de ofrecer nuestra hospitalidad a personas que no conocemos. Dios pone estas personas en medio nuestro por ciertas razones. Nada que pasa en tu vida pasa de casualidad. La palabra casualidad no debe estar en nuestro vocabulario. Si decimos que Dios está en control de todo, entonces Dios controla todo lo que pasa en nuestras vidas. Y Él pone ciertas cosas que pasen en nuestra vida, o permite que cosas pasen, para ver cómo nosotros vamos a reaccionar y demostrar ese amor que debemos de demostrar. ¿Me entienden? Nada que pase en tu vida es por casualidad. Yo no estoy aquí por casualidad. Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí con un propósito que Dios tiene para nosotros, para ti y colectivamente para nuestra iglesia. Nadie que está aquí hoy día es de casualidad. El propósito de Dios estaba claro desde la fundación del mundo para usted. Que usted estuviera aquí cuando esto pasara, que Dios iba a llevar a nuestro pastor y entonces elegir el próximo pastor para la historia de esta iglesia y llevarla a otro nivel y que sea importante y glorifique el nombre de Dios como Él lo hizo, y que el otro lo haga mejor, es carga nuestra. Nuestra. Y lo debemos de hacer con suma inteligencia espiritual. No yo. Perdón. Yo. Pero Dios. Diciendo lo que yo debo de hacer, o diciendo lo que usted debe de hacer. Para escoger ese pastor. Y nosotros entonces debemos de demostrar ese mismo amor que le demostramos a nuestro pastor, porque este es un hombre de Dios, escogido por Él para lidiar esta grey. No le digo que va a ser fácil, porque nuestra humanidad va a interceder. Y ahí entonces nosotros debemos de sacar eso. Y trabajar y obrar espiritualmente. Primera Tesalonicenses otra vez. Capítulo 4, versículos 10 y 12. Versículo 10 al 12. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Empero os rogamos, hermanos, que abundéis más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Demostrar ese amor en todo a donde nosotros vivimos, a donde nosotros nos congregamos. Para que vean que sí, Dios vive y es un Dios vivo y se ha manifestado en nosotros. Versículo 11, y que procuréis tener quietud y hacer vuestros negocios y obréis de vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que andéis honestamente para con los extraños y no necesitéis de nada más. Expresar ese amor a otra persona. ¿Cuál es la mejor forma de yo expresar el amor que tengo, que Dios me ha dado? Hablarle de lo que Jesucristo hizo por ellos, por nosotros. Es la mejor forma. Porque si yo le puedo hablar y ellos pueden captar eso, entonces ellos serán salvos y su nombre estará escrito en el libro de la vida. Y serán hijos de Dios. Y entonces ese amor va a ser parte de ellos y ellos van a hacer lo mismo a otro. Propagar el evangelio donde quiera que estés. A donde quiera que estés. Si expresamos y dejamos que este amor fraternal se manifieste en nosotros como iglesia, la iglesia va a ser edificada y va a crecer aún más de lo que ha crecido. Va a crecer aún más de lo que ha crecido. Efesios capítulo 4, versículo 16. Efesios 4, 16. Del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo edificándose en amor. Edificándose en amor. Cada cuerpo, cada miembro, cada miembro. ¿Cómo podemos obtener amor? ¿Acaso una persona puede tener amor cuando no hay otra persona que se lo puede expresar a esa persona? No creo. El amor se da y se recibe. Y eso es lo que hace el amor crecer. Por eso, una de las razones la cual Dios creó a la mujer después que él creó al hombre, para que ellos tengan ese amor, que se puedan expresar los unos a los otros con Dios, pero también cuando él no estaba en su presencia, para que no se sientan solos. Y le dijo que propaguen su amor y que hagan más seres humanos, para que ese amor siga y continúe. Cuando ellos no estén, ese amor siga y siga y siga hasta que él venga otra vez. Sin nosotros, el amor aquí en la tierra, en lo que creó Dios en el mundo, no puede ser propagado. Nosotros somos parte de ese amor. Por eso él nos creó, para amarlo y demostrar amor los unos con los otros. Y eso es lo que él quiere. Y entonces eso lo que hace es que edifica a la iglesia. Porque si yo me llevo contigo y hablo contigo y comparto contigo y voy a comer un sancocho contigo, entonces estamos bien, ¿verdad? Una demostración de amor. Un vecino hoy día nos cocinó tremenda comida. Yo no la esperaba. A mí se me ha olvidado. Él me dijo que iba a cocinar. Y lo cocinó. Cuando llegué a la casa, yo me iba a preparar un sándwich. Y de momento, oigo, no, ¿qué tú estás haciendo? Recuerda que yo dije que iba a cocinar. Oh, tremendo. Una expresión de amor. Y después que él trajo la comida y nos la dio a mi esposa, a mi hija y yo, me dije, gracias por lo que ustedes han hecho por mí. Yo creo que no hice nada. Pero al hacer nada, que yo pienso es mucho, es estar con él, hablar con él, demostrarle en diferentes formas cómo ser y cómo llevar una relación mejor. Y él estaba muy agradecido de eso. Y por eso cocinó. Demostración de amor. No se demuestra financieramente, no es necesario. No se demuestra de manera... Una cocina, mira, un regalito o un abrazo. Eso es demostración de amor. Y eso es lo que se requiere. Y eso es lo que se necesita. Y para terminar, hermano. Efesios, capítulo 5, versículo 1 y 2. Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. En olor suave. Cristo fue una demostración de amor de Dios. Él demostró, Él mismo, Cristo, como hombre, demostró el amor fraternal que nosotros debemos de tener los unos con los otros. Si vamos otra vez a Juan. Juan, capítulo 13. Juan 13. Y el versículo 23. Mire cómo Cristo se sentía con sus discípulos y ellos también con él. Entonces los discípulos mirábanse los unos a los otros, dudando de quién decía, y el versículo 23, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado, ¿a dónde? En el seno de Jesús. Ahora, yo lo amo a muchos de ustedes, le abrazo, pero no me he recostado en el seno de mi hermano. No lo he hecho. Pero ese es el amor. El amor que ellos demostraban, que Jesucristo demostró con ellos y que ellos tenían con Él. Dice también el versículo, en otro versículo que estoy buscando, ahora lo perdí. Bueno, donde dice que otra vez, demostrándole, Él entonces recostándose, el 25, Él entonces recostándose sobre el pecho de Jesús, dícele, Señor, ¿quién es? Tenían ese amor los unos con los otros, que podían hacer eso, de ir a la casa, de ir a su casa y partir pan y comer los unos con los otros. El hermano Guzmán abre sus casas a los caballeros y a todas las personas que vienen, no todos los días, pero una vez nos reunimos al año. Y hacemos allá y le destrozamos su casa y hacemos todo lo que queremos. Ya, ¿verdad, hermano Rigo? Y un año no lo tuvo. Le llamamos la atención por eso. Pero, y que no lo vuelva a hacer. Pero es una demostración de amor. De dejar y permitir que nosotros nos congreguemos en su casa un día para compartir y relacionar los unos con los otros. Jugamos, nos reímos, hacemos de todo y pasamos un buen tiempo los unos con los otros. Este es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos. Volvemos a repetir Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado. Que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Quién son todos? El mundo. Estas personas son diferentes. Se aman mutuamente. Expresan su amor los unos con los otros. Ven una diferencia a donde nosotros caminamos y cómo caminamos y qué decimos y cómo lo hacemos. Porque lo hacemos en amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y le prometo que este es el último versículo. 1 Corintios, capítulo 13. 1 Corintios, capítulo 13. Y el versículo 1, combinado con el último versículo 13. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y el versículo 13, y ahora permanece la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, empero, la mayor de ellas es la caridad, el amor, el mejor precio, el mejor regalo, después de nuestro Señor Jesucristo, que Dios nos ha dado, demostrado y enseñado, y doctrinado por Cristo, para cada uno de nosotros, para que lo leamos, lo estudiemos, lo tengamos con nosotros y nos recordemos diario de cómo debemos de tener una vida de amor fraternal para el beneficio nuestro individual, para el beneficio de la iglesia. Que Dios le bendiga, hermanos.